de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso al invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Me encanta esa manera en ti. Que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Solo sé que mi mano y boca te aprietan muy fuerte, que de vez en cuando nos pegamos de frente. No hay nada más que pensar que mirar de cerca y sentir. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.
Esta es la música de Jepe, un talentoso artista chileno que mezcla el pop, el folk y la música electrónica con influencias de música andina, y nos presenta esta canción titulada Hablar de ti, una canción que habla de la importancia de la comunicación en la pareja, porque el lenguaje nos permite comunicarnos, expresarnos, aprender y relacionarnos con los demás. Es también la base de otros procesos como la lectura o la escritura, que son esenciales para el desarrollo personal y profesional. Pero la detección oportuna de problemas de lenguaje es una tarea fundamental en este contexto, sobre todo para prevenir o minimizar las posibles consecuencias negativas que esto puede tener en el desarrollo social y emocional de las niñas y los niños. Por eso hemos preparado un programa especial para todos ustedes esta mañana en El Expreso de las 10. Y nos daría mucho gusto que nos acompañen esta mañana. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Ibis Rivera en la investigación testimonial, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
El lenguaje se define como un sistema de símbolos aprendidos que contienen un significado social que incluye las habilidades receptivas y expresivas. Las primeras reflejan la capacidad para entender el lenguaje y las segundas son la capacidad de pensamiento para expresar ideas y deseos hacia otros. El habla es la expresión oral del lenguaje, la producción y percepción de los símbolos para la comunicación de ideas, pensamientos, sentimientos y emociones. El lenguaje es además el sistema que regula todas nuestras conductas y emociones y le da organización al pensamiento. La detección temprana del trastorno del lenguaje es importante porque existen ventanas de oportunidad que son periodos en que es posible adquirir ciertas habilidades o destrezas de manera natural, sencilla y perdurable. Si no se detecta oportunamente, el niño no podrá aprenderla de manera apropiada. Algunos trastornos del lenguaje pueden ser trastornos del habla, como la dislalia, en caso de problemas para la pronunciación de ciertos sonidos, incapacidad para expresar una idea, tener poco vocabulario para expresarse o no comprender el mensaje verbal. Hoy en el Expreso de las 10 hablaremos de la detección oportuna de problemas del lenguaje, uno de los temas del primer congreso virtual Educarte. ¡Bienvenidos!
Y el día de hoy saludo con mucho gusto a Vanessa Esparza Hernández. Ella es integrante de Educarte, ya nos han acompañado en ocasiones anteriores. Me da mucho gusto tenerte con nosotros, Vane, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
También está con nosotros Telma Mendoza García, licenciada en psicología, maestra en educación de la sexualidad humana, integrante también de Educarte. Bienvenida, Telma.
Muchas gracias por la invitación. Y hoy estamos muy encantadas porque tenemos una invitada.
Sí, una invitada muy especial. Se trata de Diana Gabriela López Carpio, terapeuta de lenguaje, quien va a participar en este congreso. Diana, bienvenida al Expreso de las 10.
Muchas gracias, un placer poder compartir con ustedes este espacio, con Educarte y con ustedes, y sobre todo con todos los que nos están escuchando.
Próximamente van a tener ustedes un congreso virtual donde abordarán diversos temas que son de interés para los padres de familia, sin duda.
Es correcto. En el marco de nuestro segundo aniversario como proyecto de Educarte con Telma y Vane, quisimos celebrar con toda nuestra comunidad haciendo este evento para que precisamente tengan pautas muy claras de cómo sentar las bases para un desarrollo saludable.
¿Cuáles son algunos de los temas que formarán parte de este congreso?
Bueno, vamos a tener diversos especialistas, la diada como base del apego seguro, vamos a tener el juego como un derecho de las infancias con Jessica Saavedra, la prevención de la violencia y la importancia de los vínculos afectivos con una servidora. Vamos a tener también el tema de la naturaleza, un lugar ideal para el sano desarrollo, la participación de Sandra López con el tema cómo hablar con los niños sobre la muerte y acompañarlos en sus procesos. Jesús Alejandro Aldana va a hablar de neurodesarrollo y salud mental, porque también es muy, muy importante conocer esta base biológica, ¿no?
Y especialmente este que nos presenta hoy Diana, detección oportuna de los retardos del lenguaje, algo que a veces escapa a la mirada de los padres. Y vamos a escuchar una experiencia que nos abre la oportunidad de hablar de este tema.
Yo tenía un caso, tenía dislexia, pero un niño de primer año. Confundía la D con la B, la P con la Q.
¿Qué edad tenía el niño?
6 años.
¿No sabe más o menos a qué edad se dieron cuenta que tenía esta dificultad o este problema?
Bueno, a mí me llegó referido de otra escuela, una escuela estatal, y yo lo atendí a final de año, ya había superado el problema. Es un problema de lateralidad.
¿Cuánto tiempo fue tratado?
Bueno, yo conmigo el año escolar, entonces al término de ya podía leer perfectamente bien y escribir. Utilizamos la cuadrícula, la orientación, la lateralidad, que era izquierda, derecha, arriba, abajo, y con eso ¿Funcionó?
Excelente mejoría.
Yo pienso que sí.
¿Y tenía problemas también para leer?
Sí, o sea, tenía problemas para pronunciar y para leer adecuadamente y para escribir. Entonces superó los tres problemas al final del año escolar.
¿Sabes si sus compañeros de escuela se burlaban de él?
Sí.
¿Cómo, qué caso más o menos?
Bueno, la primera referida pues era la psicóloga. Estaba mal, la mamá fue llorando conmigo y decía que tenía problemas pues cerebrales. Entonces para mí no fue tan grave, que pues es un problema normal de desarrollo. Entonces a veces los educan mal en preescolar, entonces cuando ya traen el daño ese de lateralidad o de funcionalidad, generalmente pues no superan el problema. Pero si uno los enfoca a que se fijen y que usen el izquierdo, derecho, coordinación gruesa y luego fina, se supera fácilmente el problema. Pero yo pienso que lo traía desde preescolar, entonces lo superó fácilmente en el año escolar con la ayuda de su madre. Le dije, ¿usted quiere que ayudarlo? Me va a ayudar y va a hacer estos ejercicios. Y sí, sí cooperó la mamá. Y al final sí se logró la mejora en la escritura, en la lectura y en la pronunciación. No tenía ningún problema, era normal eso.
Aquí el maestro nos platica la experiencia que sin duda muchos maestros y padres de familia pueden haber identificado, Diana, que son problemas de lenguaje en niños pequeños, y es un momento propicio para poder intervenir y detectarlos oportunamente.
Sí, evidentemente, incluso, bueno, lo que comentan en el caso, hay varias áreas importantes a tomar en cuenta. Existe lo que es el problema de lenguaje y habla. Por ejemplo, el problema de habla aquí específicamente sería una dificultad en la articulación para emitir ciertos fonemas o letras como conocen los papás,
sí,
¿no?
¿Cómo qué tipo de sonidos
son
los
ejemplo,
más difíciles? Por ejemplo,
exactamente, la R es el último que se adquiere, que sí, es entre los 5 y 6 años, pero desde los 2 años, por ejemplo, a los 2 años el niño ya tendría que tener consolidadas las vocales. A los 3 años ya tendría que haber adquirido M, P, B, T, la K, la G, la J, la D, la N. A los 3 años, para ser más concretos, al niño solamente debiese faltarle de integrar el fonema L, los sinfones con la L y la R y R. Entre los 4 y 5 años ya se tendría que estar adquiriendo incluso el fonema R, porque también hay un mito, ¿no? Que no, vamos, hasta los 7 años el niño puede adquirir la R, que es el último fonema, el último eslabón, pero entre los 4 y 5 años, si el niño no ha adquirido, por ejemplo, el fonema R, desde ahí ya podemos estar pensando que hay un trastorno fonológico y que este evidentemente va a impactar en el proceso de lectura y escritura. ¿Por qué? Porque como el niño habla, y si el niño nos dice, sí, el pedo en lugar del perro, cuando le hacen un dictado y el niño quiere escribir, pues va a escribir pedo en lugar de perro, va
claro,
a ser esta sustitución.
A veces en las familias incluso nos parece curioso y alentamos este tipo de expresiones.
Exacto, creo que como cultura en general tenemos o tendemos a reírnos de estas situaciones y no sabemos el impacto emocional que genera en los pequeños, porque normalmente un niño que tiene trastorno fonológico, es decir, que tiene dificultad para articular ciertas palabras, tiende a ser un niño introvertido. ¿Por qué? Porque se enfrenta al bullying, a las risas incluso de familiares. Entonces, creo que como familias tendremos que tener la conciencia de, más que reírme de él, estar atento a que tal vez mi hijo está teniendo un desfase importante y no tomarlo como gracioso, ¿no? Porque también de pronto para los niños, bueno, se vuelven el centro de atención y lo hacen, pero ahí a la inversa hay quienes emocionalmente les afecta demasiado.
Claro, y es muy importante la identificación oportuna. ¿Hay un tiempo, digamos, fundamental para poder intervenir por cuestiones del neurodesarrollo y situaciones de estas características que tal vez posteriormente sea más difícil?
Sí, normalmente para nosotros... Bueno, eso sería en cuanto a un problema de habla, este trastorno fonológico que les menciono, pero hay ciertos signos de alarma que podemos identificar incluso desde los 2 años, ¿sí? Que ahorita es muy común que decimos, el niño no habla porque está chiqueado, ¿no? Y creo que también este es un mito que tenemos que eliminar en nuestra cultura mexicana, porque desde los 2 años, si nuestro pequeño tiene un vocabulario menor a las 50 palabras, ya es un signo de alarma.
50 palabras,
50
dos
palabras
años.
Entre los 2 años y 2 años y medio, okay, que es cuando se da la explosión del lenguaje. A los 2 años los niños también ya tienen la capacidad para comenzar a combinar palabras para estructurar frases como mamá agua, papá sopa, ya tienen esta capacidad y normalmente su niño entre los 2 años y medio no lo está haciendo, este también es un signo de alarma. Que el niño no responda a su nombre, que le digas José, José y José no voltee, es otro signo de alarma. Que no haya respuesta a los sonidos del ambiente, este también es otro signo de alarma. Hay varios signos que ya nos indican que nuestro hijo puede tener un probable trastorno del lenguaje. Y evidentemente, entre a más temprana edad el niño comience con una estimulación del lenguaje, pues el pronóstico es mejor para el pequeño. Cuando, por ejemplo, en tema de articulación, que es a lo que tú me comentaste inicialmente, pues lo mejor es intervenir antes de los 6 años. Posterior a ello se puede rehabilitar, sí. Sin embargo, el proceso es un poco más lento porque el cerebro ya ha mecanizado un patrón anormal, es decir, no tiene la capacidad para hacer el rrr y el cerebro lo ha automatizado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros durante el proceso terapéutico? Pues es eliminar ese patrón motor que el cerebro ya tiene automatizado e introducir el nuevo para que el niño logre articular adecuadamente.
Pues Diana ya nos dio algunas recomendaciones para identificar oportunamente algunas de estas expresiones que pueden sugerir problemas de lenguaje.
La falta de estimulación y de atención a las necesidades de comunicación oral de los niños son un factor detonante para las dificultades del habla y el lenguaje. Muchas veces estas dificultades que los niños presentan y se manifiestan en retrasos graves a largo plazo son principalmente consecuencia de mitos como «aún es muy pequeño», «ya hablará», «yo estaba igual y mírame ahora». Además de la sobreprotección y el uso de conductas de comunicación no verbal en la primera infancia.
Hoy estamos conversando con Telma Mendoza García, Vanessa Esparza Hernández, integrantes de Educarte, quienes nos están invitando a su congreso virtual con diferentes temas que ya nos platicaron en el bloque anterior. Uno de los temas es la detección oportuna de los retardos del lenguaje con Diana Gabriela López Carpio, que hoy nos acompaña en el programa. Ella es terapeuta de lenguaje y la importancia del lenguaje en la vida cotidiana, en el desarrollo integral de los niños es fundamental. Nos decía Diana, hay que identificar, detectar oportunamente algunas expresiones que nos pueden sugerir hay problemas de lenguaje, porque es una dimensión sumamente amplia, Diana, que integra la comprensión, pero también la articulación de las palabras y otros aspectos.
Así es, tenemos que entender que el lenguaje va más allá de emitir palabras. Eso sería, nos estaríamos refiriendo solamente al habla. El lenguaje abarca 4 dimensiones que son sumamente importantes que como papás conozcamos. Una sería la parte de la semántica, es el vocabulario que mi hijo tiene. Y es decir, no solamente que lo emita, que tenga la capacidad de decir pelota, sí, pero que también tenga el concepto de lo que es una pelota. Porque hay ciertos trastornos de neurodesarrollo que tal vez el niño puede emitir palabras, pero no tiene el concepto y solamente repite por repetir, pero eso no significa que vaya a tener una comunicación efectiva con el otro. Entonces, esa sería una parte, la léxico-semántica. Otra área importante es la morfosintaxis, que es esta capacidad que tienen los niños para, de manera innata, ir estructurando frases. Como les comentaba, a los 2 años esperan frases de 2 palabras, a los 3 años ya se esperan entre 3 y 4 palabras. Niño come sopa, tal vez omite los artículos, pero ya está estructurando frases y hacer pequeñas descripciones. Y también está la parte fonética, fonológico, que es lo que ya mencionábamos, que va específicamente a la articulación del habla, los sonidos esperados de acuerdo a la edad, ¿sí? Que como ya hice mención, a los cinco años ya tendría que estar consolidado incluso el fonema R, que es el último de adquirir.
¿Puede llegar a ocurrir que los papás no se dan cuenta, madres y padres de familia, que hay un problema? O lo que nos decías, ¿Es natural? ¿Esperan que algún día mejoren? Cosas de este tipo.
Sí, de hecho han llegado papás a los 4 años, donde su hijo tiene muy pocas palabras, todavía no estructura frases, y nosotros sí les decimos, pero ¿por qué hasta ahora? ¿No? Y muchas veces nos dicen, bueno, pues es que su primito también tardó en hablar, pero ya a los 5 años era un periquito, ¿no? O el pediatra no nos hizo ninguna mención importante sobre el proceso de desarrollo, porque como les mencionaba, desde los 2 años podemos ver ciertos signos de alarma que identificándolos no quiere decir que mi hijo vaya a tener una dificultad quizá importante, pero también puede ser que sí. Entonces, si yo ya estoy identificando que mi hijo emite pocas palabras, que le cuesta responder a su nombre, que le cuesta seguir indicaciones, porque efectivamente en el léxico semántico está la inmersa la comprensión del lenguaje, que el niño tenga la capacidad de seguir indicaciones, y si observo que esto no se está dando en mi pequeño, sí es importante que visiten un especialista en problemas de lenguaje y habla, ¿sí? Para detectar un posible retraso en el lenguaje y comenzar con una estimulación oportuna.
Esa es la buena noticia, existen posibilidades de atención oportuna. Vamos a escuchar el siguiente caso que ponemos a su consideración.
¿Conoces el caso de algún niño que tenga dificultades para hablar?
Sí, sí lo conozco. No pronuncia la R y tartamudea.
¿A qué edad se dieron cuenta que no podía pronunciar la R?
Sí, desde los 8 años. Sí, desde más chiquito yo pienso así. Es mi sobrino.
¿Sí lo trataron?
No.
¿Y ha mejorado o todavía sigue con esa dificultad?
Sigue peor porque su mamá acaba de morir de cáncer.
¿Y tiene problemas para leer o nada más en la dificultad?
Sí, también tiene algo de problemas para leer.
¿Sabes si sus compañeros de escuela o vecinos se burlan de él?
Sí, sí se burlan, hacen bullying, se burlan hasta en el tianguis. Va a comprar algo y ya están hablando como chiqueado y sin pronunciar la R.
También algunos niños con problemas de lenguaje pueden enfrentar situaciones de acoso escolar y este tipo de violencias, ¿no?
Sí, esa es la razón por la que incluimos este tema. Hace rato hacía mención Diana acerca de que a veces los retardos en el lenguaje nos pueden dar pistas de que está comprometida otra área en el desarrollo, ¿no? Que puede ser neurológica. En mi caso yo me di cuenta a partir de la falta de lenguaje que no cumplía con estos hitos. Mi hijo a los 18 o 19 meses me di cuenta. Dije, una prima me preguntó, ay, ¿qué se siente que te diga mamá? Y yo, no me dice mamá. Y como que en ese momento me di cuenta que no decía agua, no decía esas 20, 40 palabras, no las decía. Y ya después dije, sí, o sea, esto y esto y esto. Fui ya haciendo la constelación de todos los rasgos autistas y fui a confirmar con un especialista. El diagnóstico. Y entonces, los niños que a lo mejor no están en el espectro, pero que tienen problemas del habla y que se salen de esta norma esperada, después reciben burlas en la escuela, se van atrasando con otras áreas del aprendizaje, y esto es un problema en el desarrollo. Por eso se incluyó este tema como parte importante para que las familias observen y atiendan cuando detecten las primeras señales.
Esta es la invitación que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes, el primer congreso virtual Educarte con Thelma Ivane, donde el 22 y 23 de marzo tendrán una serie de temas y especialistas que podrán brindar orientación a los padres de familia.
El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Samuel Johnson.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Debo decir
lo que dicta mi emoción. Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón. Los celos me están matando. Quiero estar cerca de ti y mi amor te está esperando. Yo te quiero hacer feliz.
Quisiera decirte tantas cosas, pero ya sé que la vida es así.
Que no debo decir lo que dicta mi emoción. Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón. Los celos me están matando. Quiero estar cerca de ti. Te está esperando, yo te quiero hacer feliz.
Ay, 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 ay,
si pudiera decirte solamente una palabra,
cuando tú me estás mirando,
mía será.
Sentada donde estás,
y yo sin poderte hablar,
hasta el fin como si nada,
y yo sin poderte hablar,
a tu lado tu control,
y yo sin poderte hablar,
podrá notar nuestras miradas,
y yo sin poderte hablar,
usted me desespera,
y yo sin poderte hablar,
ya no puedo controlarme,
y yo sin poderte hablar.
Daría la vida entera
y yo sin
por poder besarte,
y yo sin poder,
pero tan solo puedo mirarte, nena,
y yo sin poder hablar. Sin poderte hablar, y yo sin poderte hablar,
en un cuarto lleno de gente,
y yo sin poderte hablar,
un corazón agonizaba,
y yo sin poderte hablar,
sabiendo que nunca jamás,
y yo sin poderte hablar,
podrá lograr lo que esperaba.
Esta es la música de Willy Colón con un tema titulado Sin Poderte Hablar, porque uno de los temas del Congreso Virtual Educarte es justamente el que estamos abordando el día de hoy en el programa, Detección Oportuna de los Retardos del Lenguaje. Aquí nos acompaña Diana Gabriela López Carpio, quien es la especialista que estará impartiendo este tema como parte del Congreso. Nos acompaña Telma Mendoza García y Vanessa Esparza Hernández, integrantes de Educarte, quienes organizan este Congreso Virtual. Agradezco a las personas que se han comunicado. Enrique nos dice: yo recuerdo que mi mamá me comentó que mi hermano tenía frenillo y no podía hablar bien. Mi pregunta es si esto puede afectar el lenguaje. Él ya es una persona que ha crecido, pero este es el antecedente que nos refiere, Diana.
Evidentemente, un niño con frenillo lingual puede tener dificultades de habla, es decir, puede presentar un trastorno fonológico y presentan dificultad para articular palabras que incluyen los fonemas alveolares como la L, la R y la R. Sin embargo, el frenillo lingual no tendría por qué afectar otras áreas del lenguaje como las hemos mencionado, es decir, tendría que ver aparición de palabras en tiempo, todos los hitos del desarrollo del lenguaje se presentan a normalidad a excepción de la adquisición de estos fonemas. Y si se requiere, pues, de un tratamiento terapéutico. Primero, lo que hacemos cuando se detecta un frenillo lingual, que se puede detectar desde el periodo de lactancia. Ahí, mamás, es importante. Por ejemplo, los músculos que intervienen en la lactancia son los mismos que intervienen en el habla. Cierto. Lengua, labios, paladar, mejillas. Y es en este proceso cuando el niño de manera innata y natural los va fortaleciendo. Entonces, un niño que está teniendo dificultad en proceso de lactancia, en la succión, deglución, ahí desde ahí ya se puede identificar un posible frenillo lingual. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, un otorrinolaringólogo es quien hace la valoración para determinar si este frenillo es funcional o va a afectar el habla del niño, porque hay muchos frenillos linguales que pueden ser funcionales y que nosotros terapeutas hacemos ciertas modificaciones en punto y modo de articulación y el niño logra adquirir estos fonemas sin dificultad. Entonces, el primer paso sería un otorrinolaringólogo para que haga la valoración médica para saber si es necesario que se haga el corte de este frenillo. Pero posterior a eso no nos quedamos a nivel del corte, necesita un tratamiento rehabilitatorio para que logre adquirir los fonemas que están afectados por el frenillo.
Se comunicó también Lisette, otra de nuestras radioescuchas, y nos comenta: es importante hablarles de manera correcta a los niños. De niño jugaba con mi hijo usando la forma en que Silvestre el gato lo hace. Cuando empecé a ver que lo hacía de manera recurrente, dejé de hacerlo y tardó varios meses en quitarse esa forma de hablar. Los adultos tenemos la responsabilidad de hablar, articular correctamente con nuestros hijos, porque esto es un modelaje finalmente, y evitar futuros problemas de lenguaje. ¿Qué te parece este comentario?
Así es, sumamente importante y me da mucho gusto que lo toquen, porque efectivamente tenemos la cultura de hablarle chiqueado a nuestros pequeños. Y la manera en la que el niño adquiere el lenguaje de manera natural es mediante la imitación, como lo menciona la radioescucha. Entonces, sí es importante hablarle a nuestro hijo adecuadamente, ¿no? Sin utilizar, sí podemos utilizar un tono tierno, sí, el tono, pero articulando adecuadamente las palabras, porque evidentemente el niño va adquiriendo el vocabulario conforme lo va escuchando. Sí. Ahí entra la importancia de la interacción con el otro, que de pronto se ve mermada actualmente en los pequeños que no tienen esta interacción y que el iPad y el celular son quienes los acompañan y están con ellos. Entonces, aquí, papás, mucho ojo, el lenguaje se adquiere mediante la interacción e imitación con sus pares y con los adultos. Es por ello que los invitamos a que disfruten con sus pequeños, se den un espacio para platicar, para leer cuentos, para cantar con ellos y no nada más estén en celular o iPad, porque esto se ha comprobado científicamente que incluso está afectando el proceso del desarrollo del lenguaje de los pequeños de manera importante.
Por eso es muy importante que los padres estemos constantemente en preparación, en obtener este tipo de información, ¿no, Telma? Nadie nos prepara para muchos de estos temas incluso.
Sí, de hecho, conforme avanza el tiempo y vemos también el interés de los papás, pues es importante educarnos, ¿no? A lo mejor en la época de mi abuela decían, no, yo tuve 15, 20 y ¿no? Pero ahorita es una necesidad, ¿no? Porque hay tanta distracción con las tecnologías que dejamos de contactar con los pequeños, ¿no? Y en Educarte decimos algo bien importante, la conexión. Porque eso le da al chico el desarrollo de seguridad y confianza. Y nos permite, obviamente, ser esa persona importante para ellos.
Sí, también enriquece las relaciones, finalmente, claro. Estos momentos que pasan tan rápidamente en la vida de los hijos, que es muy importante darte el tiempo, como dices, Diana, para poder alentar, estimular el lenguaje, pero también vivir estas emociones. Nos dice Mago Rodríguez, muy buen tema, soy maestro de educación física en una primaria y hay un alumno en primer grado que no habla con las maestras. Sin embargo, he descubierto con un amiguito que sí habla con él. La mayoría de sus compañeros, cuando yo le hablo y le pregunto algo, dicen, él no habla, él así es, nunca habla, eso dicen los compañeros. Sus papás solo me dijeron que en su casa sí habla. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué me sugiere la invitada? Es lo que te pregunta Diana.
Pues un placer poder apoyarles. En este caso, yo lo que les recomiendo primero es que se haga una valoración con una psicóloga infantil, porque pudiéramos estarnos enfrentando a un mutismo selectivo. Esto es cuando un pequeño habla solo con ciertas personas o cuando se siente en un ambiente seguro, como lo está haciendo, por ejemplo, en casa o con ciertos compañeros, pero no habla con las maestras o con otros adultos. Entonces, ahí será importante primero que lo valore una psicóloga infantil, brinde herramientas a los papás, se trabaje con el pequeño y posteriormente, si es necesario, hacer la derivación al área del lenguaje y habla, porque no sabemos en este momento si puede haber algún otro trastorno o existe algún trastorno del neurodesarrollo. Pero lo primero, si ya habla en ciertos lugares y en otros no, que se haga la valoración con una psicóloga infantil.
María nos dice, ¿es verdad que las niñas hablan a más temprana edad que los niños? Y manda felicitaciones para ustedes.
Muchas gracias.
Mito o realidad.
Realmente las niñas sí tienden a hablar más que los niños, sin embargo, el hito del desarrollo esperado tanto para la niña como para el niño es el mismo. No hay una diferenciación por género. Lo que sí se ha observado es que las niñas adquieren el vocabulario un poco más rápido o lo utilizan para interactuar con el otro, ¿sí? Lo que sí es una realidad y no es un mito es que quienes presentan mayores problemas de lenguaje y habla son niños y no niñas. Eso sí es una realidad.
¿Quieres comentar algo, Telma?
Sí, ahorita que escuchaba a Diana, porque también recordemos que somos las mamás, las mujeres, las que mayor tiempo estamos con los niños. Entonces, muchas de las ocasiones, pues recordemos que esta parte del proceso de identificación por género, pues ayuda y fomenta que las niñas seamos más, o fomentemos que las mismas niñas hablen más que los niños, ¿no? Los niños que a lo mejor tienen poco contacto con la figura masculina, con el papá, porque se va y sale a trabajar, esto en una familia tradicional, pues no hay esta misma estimulación, ¿no?
Se comunicó Margarita Carrasco. Felicidades a las invitadas, me encanta este tema. Mi hijo menor tuvo trastornos de lenguaje y en la Escuela de Psicología de la UDG nos ayudaron muchísimo con sus terapias. Qué bueno que ustedes pueden hacer en este congreso de forma virtual esta serie de recomendaciones. Y nos dice Omar y Mirna dos preguntas que tienen que ver. ¿El problema de lenguaje en un niño con autismo es considerado trastorno de lenguaje o es consecuencia de su condición? Y Mirna, para los niños con autismo, ¿hay un lugar donde puedan ir a terapia del habla? Es lo que nos pregunta.
Sí, muy importante el tema del autismo y aquí quiero hacer un paréntesis importante porque también está pasando que niños que no hablan a los 2 años, los papás ya están considerando que pueden estar dentro del espectro del autismo, ¿no? Y también es importante que sepan que hay otras condiciones del neurodesarrollo que tienen conductas similares, donde también no hay aparición del lenguaje, no responden a su nombre, pero no necesariamente es que tengan TEA. Por eso es importante asistir con un especialista que haga una valoración y dé un diagnóstico diferencial. Referente a si el niño tiene autismo y además tiene un problema de lenguaje o habla, es importante considerar que dentro del trastorno del espectro autista, el niño tiene dificultad para emitir palabras, es decir, hay un retraso en el lenguaje. Incluso normalmente los niños con autismo llevaron un curso normal en el habla y entre el año y medio, dos, dejaron de hablar, y hay algunos otros que no hubo la aparición del lenguaje hasta posterior a los 2 años del lenguaje oral. Sin embargo, también es cierto que con los chicos con autismo, más que enfocarnos en el desarrollo del habla, tenemos que enfocarnos en los prerequisitos y en que el niño logre comunicarse, ¿sí? Aquí voy a la pregunta que dice, ¿existe una terapia de habla específica para chicos con autismo? Se tiene que realizar o llevar un proceso de terapia de lenguaje y habla, pero el lenguaje, recordemos que va más allá de las palabras, es la capacidad que el niño tenga para comunicar, ya sea mediante apoyos visuales, por ejemplo, mediante el PECS, un sistema alternativo y aumentativo de comunicación, o mediante algunos signos, porque tenemos que validar el derecho que tienen estos pequeños para comunicar. ¿Se va a dar el lenguaje oral o el habla? Yo siempre les digo a los papás, si vas con un terapeuta y te dice que tu hijo con autismo va a hablar en 6 meses o en 1 año, vete de ahí. Porque evidentemente nosotros como especialistas no podemos determinar si un chico con autismo va a desarrollar el lenguaje oral o no. ¿De qué sí estamos seguros? Que tenemos que apoyar a este pequeño para que comunique mediante un sistema alternativo y aumentativo de comunicación, siempre estimulando el lenguaje oral. Sin embargo, no sabemos si este se va a desarrollar o no, pero sí le estamos dando a este pequeño la herramienta para comunicar. Porque evidentemente hay muchos problemas conductuales, además de por la parte de desintegración sensorial, por la falta de habilidades comunicativas. ¿Y qué es esto? Mi niño comunica mediante el llanto, llora, grita, patalea, sí. Y es parte, no es que sea parte del autismo. Claro, se da en un chico dentro del espectro, pero sobre todo se da porque no tiene una manera de comunicar y expresar incluso necesidades básicas. Tengo hambre, tengo sueño. ¿Y cómo lo comunico?
De esta otra manera. Déjame hacer una pequeña pausa. Al volver del corte, lo retomaremos con muchísimo gusto aquí en el Expreso de las 10.
Por el Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
La lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Miguel de Unamuno.
Y estamos en la última parte de nuestro programa. Hoy hemos estado platicando acerca de la detección oportuna de los retardos del lenguaje. Y aquí nos acompaña Diana Gabriela López Carpio, quien presentará este tema como parte del primer congreso virtual Educarte que organizan Telma y Vane, que hoy nos acompañan también en el programa. Y tengo diferentes inquietudes por parte de las personas que nos escuchan. Gabriela nos dice, quisiera preguntarle a la invitada, ¿en qué momento o a qué edad como límite uno debería de preocuparse y ocuparse por temas de lenguaje en los niños?
Bueno, creo que más que preocuparnos sería ocuparnos, estar atentos a los hitos esperados al desarrollo del lenguaje, ¿sí? Es lo que ya hemos mencionado durante el programa, la adquisición de palabras, que el vocabulario cada vez se vaya enriqueciendo más, que el niño vaya estructurando frases, que tenga la capacidad de preguntar. Yo les diría, papás, máximo 3 años, o sea, a los 3 años, si su hijo todavía no está estructurando frases. Hay papás que dicen, es que sí, desde que empezó a hablar yo no entendía lo que me decía. Ahí ya estamos observando que puede haber un probable trastorno fonológico, problema de articulación. Entonces, creo que todo el tiempo tenemos que ocuparnos del desarrollo integral de nuestro pequeño, no necesariamente el lenguaje, sino en los diferentes aspectos del desarrollo. Y aquí hay una gran oportunidad en el congreso que va a estar llevando a cabo Educarte. Pero sí, a los 3 años, papá, si tu hijo emite muy pocas palabras, no está estructurando frases, tiene dificultad en, observas que se le dificulta el seguimiento de indicaciones, opiniones, ¿sería importante visitar un especialista para descartar que haya un trastorno del lenguaje o que podamos hacer una derivación a algún otro especialista?
¿Sí? Natalie nos dice, ¿qué tan afectado se pudo ver un bebé en su desarrollo del lenguaje? Es un niño que ahora ha crecido, pero en la pandemia era un bebé. ¿Esto es un factor? ¿Lo has identificado?
Sí, Natalie, es una excelente pregunta porque evidentemente a raíz de la pandemia los retrasos en el lenguaje han ido en aumento, es decir, la mayoría de los niños en pandemia presentan un retraso simple del lenguaje. ¿Qué es esto? Cuando el niño tarda en adquirir nuevas palabras, es decir, para la aparición del lenguaje oral, el habla, tarda en la emisión de o estructuración de frases, y esto es derivado a que evidentemente para todos fue un cambio la pandemia en las diferentes áreas emocional, laboral, y como papás había muchos que sí trabajaban en la oficina, pero en la tarde tenían la oportunidad de estar con su pequeño. Al hacer el cambio a estar trabajando en casa de manera online, a veces el horario no se respetaba y entonces muchas personas terminaron trabajando más de lo que hacían en un horario de oficina, lo que evitó que tuvieran un tiempo de interacción con su pequeño.
A pesar de estar en casa.
A pesar de estar en casa, ¿por qué? Porque no es el hecho de estar al lado, es el hecho de estimular, platicar con él, jugar con el pequeño, que es mediante el juego, donde se desarrollan las habilidades comunicativas, donde estimulamos, por ejemplo, bebés en pandemia, pues había muy poca interacción social con el otro. Si son hijos únicos, pues ¿a quién escuchaban? A los adultos. Y si los adultos estaban ocupados, pues no había esta oportunidad de interacción para la adquisición del lenguaje. Entonces, una alta población en nuestro centro Parlare, donde trabajamos en la detección oportuna, donde realizamos una evaluación y posteriormente se brinda tratamiento en los trastornos del lenguaje y habla, son niños pequeños post pandemia que están presentando un retraso del lenguaje importante, que mediante la estimulación, pues buscamos que este desfase cada vez sea menor a los niños de su edad.
Diana, muchísimas gracias por venir al programa. Algunas personas nos piden algún mecanismo de comunicación contigo. ¿Quisieras compartir alguno de ellos?
Claro que sí. Nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, como Centro de Atención Parlare. Ahí nosotros estamos posteando constantemente información importante sobre los hitos del desarrollo del lenguaje, donde papás pueden estar atentos a los signos de alarma para identificar un posible trastorno. Y nuestro número telefónico para realizar citas, como ya les comentamos, nosotros realizamos evaluaciones para la detección de problemas del lenguaje y habla y brindamos el tratamiento, además de tener asesoría a padres de familia, y en las escuelas también brindamos capacitación y trabajamos en el área de inclusión de pequeños con algún trastorno de neurodesarrollo. Y el teléfono es 333-1834-432.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Hace frío en el andén y ahora sombra atrás de mí.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.